Al mundo, Hernán, buenos días. Bueno, enganchen a Hernán, por favor. Hernán Mundo, hoy estamos pendientes allí del acto. Son 30 años de AMIA, con la presencia de un presidente. Vamos a escuchar muy atentamente a Molineski, que es el presidente de AMIA. Está el presidente de la Nación. Vamos a ver si hay luego declaraciones, pero había una cobertura desde muy temprano con Hernán Mundo. ¿Ya está Hernán? Buenos días, Navila, ¿cómo andamos?
Buenos días, Cholo. Buenos días a todo el equipo y a la audiencia de Nacional. Hoy en este día jueves 18 de julio, bien decías, recordando y en este acto que estamos muy atentos, que la ciudad de Buenos Aires tiene 14 grados, el cielo está totalmente despejado y alcanzaremos los 19 grados máximos previstos para hoy.
Bueno, recordemos que esto fue 9:53, 9:54.
9:53.
9:53
de
la mañana.
De
y allí sonó esa explosión terrible. Hubo compañeros que estaban trabajando cerca de casualidad. Y luego, después, bueno, el horror. Y luego, centenares, kilos y kilos de expedientes y todavía cosas que no están nada claras. Hubo encubrimientos, idas, vueltas. Ahora hay medidas de este gobierno tendientes al menos a poder juzgar en ausencia, pero para eso se necesita ley y todo lo demás, a los responsables de esto, ¿no? Ya hay responsables acusados, gente de Irán. Y bueno, vamos a ver cómo, si habla el presidente hoy, habló ya ayer del tema muy, 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 muy largamente el presidente en esta reunión antiterrorismo que hubo. Vamos a Hernán Mundo ahora en la mañana. Hernán, buenos días.
¿Qué tal, Cholo? Buen día. Nosotros seguimos aquí la cobertura del acto en Pastel al 600, a 30 años del atentado contra la AMIA, con el comienzo de los discursos, con la palabra del presidente de la AMIA, Amos Linetsky. No está previsto que el presidente aquí, Javier Milei, más allá de su presencia con el resto del gabinete. Su expresión fue la de ayer en el Congreso Judío Latinoamericano, Congreso Judío Mundial. Ustedes disponen si escuchamos parte del discurso de Amos Linetsky.
Sí, claro, claro.
Luis Greenwald, Guillermo Borger, Leonardo Khmelnytsky, Ariel Eichmann. Nos manda también su apoyo remoto desde Israel, Agustín Suar, y recordamos la bendita memoria de Hugo Strouwer. Quiero empezar este mensaje destacando desde lo más profundo de mi corazón a cada uno de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Agradecerles por el ejemplo que nos han dado. Salieron adelante a pesar de que una parte de ustedes se perdió en este atentado. No se dieron por vencidos y nos dejaron un legado insuperable, mostrando el valor de no abandonar y perseverar en la promoción de lo que es justo. A ellos, a los que concurren a las escuelas para dar su testimonio, a los que transmiten su experiencia a través de la poesía y las artes plásticas, a los que se han puesto frente a querellas, a los que han asistido a los juicios y a los actos, a los que se unen a nuestras acciones de memoria año tras año y, por supuesto, también a los que eligen otros caminos, a los que pueden hablar y, por supuesto, a los que por dolor no pueden hacerlo. A todos ustedes quiero decirles gracias. La memoria de las 85 víctimas y ustedes son la razón por la cual hoy estamos aquí. Quiero darles un abrazo simbólico y pedir a las miles de personas que nos acompañan que me ayuden a regalarles a todos los familiares un merecido aplauso, bien fuerte, de reconocimiento y de agradecimiento. Escuché en alguna oportunidad que toda persona tiene dos muertes, una cuando deja físicamente este mundo, pero otra, la última vez que alguien lo menciona, que alguien dice su nombre. De alguna manera, si se las recuerda, las personas pueden vivir para siempre, pueden ser inmortales. Esta mañana hacemos honor a esa premisa. No se pudo prevenir su muerte física, pero asumamos entonces la responsabilidad de prevenir esa segunda muerte, la del olvido. Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores, tal como fuera remarcado hace poquito nomás por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso, pero que no ha generado avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Qatar, Rusia, China, Turquía, Siria, Bolivia y Nicaragua han permitido que personas acusadas de haber cometido este crimen de lesa humanidad pasen cómodamente por sus fronteras, burlando las alertas rojas de Interpol, en algunos casos recibiéndolos con honores. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación. Haber sufrido 2 atentados terroristas no fue suficiente, parece, para que nuestros diputados y senadores entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas con que se lo hace con un delito común. ¿Cuántas décadas más tienen que pasar? Hagan su trabajo. Cuando analizamos legislaciones de otros países que han sufrido este flagelo, observamos que han aprendido a desarrollar una amplia normativa antiterrorista tendiente a lograr mejoras en la prevención y en la investigación de este delito, incluyendo, por ejemplo, cuerpos especializados de jueces, facultades de investigación extraordinarias para fiscales, cruces de bases de datos, colaboración entre los distintos servicios de inteligencia, combate al ciberterrorismo, entre tantas otras iniciativas. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en nuestro país durante estos 30 años? Continuamos con un Código Procesal Penal de la Nación que ya era viejo en el año 93 cuando entró en vigencia, imagínense ahora. Y no es un tema meramente teórico, un tema de discusión universitaria. Es un obstáculo serio a la prevención y a la investigación de este flagelo. El juez, por ejemplo, que tuvo que investigar hace 2 años el caso del avión venezolano con tripulación iraní aterrizado en nuestro país, lo hizo con este mismo marco jurídico añejo que existía antes del 94, sin las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación seria. No es de extrañar entonces que nunca nos hayamos enterado la verdadera causa por la cual ese avión aterrizó en nuestro país. 30 años que dejaron como triste saldo el asesinato de un fiscal que apareció muerto con un disparo en la cabeza horas antes de presentarse a realizar su denuncia ante el Congreso de la Nación. Recordamos a Alberto Nisman. Y no entendemos por qué la justicia no ha sabido o no ha querido terminar de esclarecer su muerte, provocando una nueva mancha vergonzante sobre nuestra República. 30 años con falta de colaboración internacional. ¿Dónde habrá quedado aquella soñada hermandad latinoamericana? Países de la región que no declaran a una Hezbollah como una organización terrorista. Peor aún, países como Bolivia firmaron lúgubres pactos militares con Irán, burlándose no solamente de todos los argentinos, sino también deshonrando y mancillando la memoria de 6 bolivianos asesinados en el atentado a la AMIA. ¿Con qué cara firman acuerdos militares con acusados de asesinar a sus propios compatriotas? Valoramos de manera muy positiva la reciente decisión del Gobierno Nacional de declarar al Hamás como organización terrorista. Esperamos que todos los países de la región adopten medidas en este sentido. A los terroristas se los llama terroristas. No hay lugar para eufemismos. Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años. Pedimos a este nuevo gobierno que la causa AMIA sea de una buena vez una verdadera cuestión de Estado. Que vayan a fondo dándole prioridad a la corrección de todas estas falencias que estamos mencionando. Que promuevan las investigaciones sobre la conexión local, los encubrimientos, para que se esclarezca completamente de una vez el atentado y se pueda juzgar a todos los responsables. 30 años y el bochorno de saber que una de las causas emblemáticas de la historia judicial argentina no tiene un juez designado. 30 años y tantas preguntas sin respuestas, aunque la verdad está en la causa y claramente se estableció la responsabilidad de Hezbollah y la de Irán en el atentado. Todavía hay muchísimas preguntas que no tenemos respuestas, hay muchos puntos que aún no sabemos. ¿Dónde se terminó de armar la camioneta bomba? ¿Quién la entregó? ¿A quién se la entregó? ¿Quién se la entregó a Tejeldín? ¿Quién ingresó la camioneta en estacionamiento ubicado tan solo a unas cuadras de aquí, el 15 de julio de 1994? No sabemos de dónde obtuvieron los explosivos para volar nuestro edificio. Me pregunto a veces qué es lo que sostiene la búsqueda de justicia de todos estos familiares y de nosotros mismos frente a un clima tan adverso y tan inhóspito como el que nos toca transitar. Estoy convencido de que seguimos acá luego de 30 años, porque esta lucha es una expresión de nosotros mismos, de nuestra indignación ética y de lo que nos sensibiliza moralmente. Estas batallas también definen quiénes somos, más allá de los resultados. Estoy convencido de que la defensa de lo justo ennoblece a los luchadores y es parte de una herencia ética que queremos transmitir. Y seguimos porque el terrorismo sigue, porque desde el pasado 7 de octubre no somos los mismos. La organización terrorista Hamás, con las mismas fuentes de financiamiento iraní y los mismos objetivos de muerte y destrucción, fue la responsable del pogrom más sangriento de nuestra era. Gritamos y reclamamos porque el silencio es la opción de los cobardes e incluso peor, de los cómplices, nunca la nuestra. Nuestra tradición nos enseña a no permanecer ajenos ante el sufrimiento del otro. Dice el libro de Vayikra, Levítico, en Kedoshim, Lota amud al dam reja ani Hashem, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo, yo soy el Eterno. No podemos callar ni mirar para otro lado cuando el prójimo nos necesita. No vamos a olvidar ni a perdonar a las personas, organismos internacionales, organizaciones y movimientos sociales que dieron vuelta la cara, callaron o hasta apoyaron la barbarie terrorista. Parece que no fueron suficientes las imágenes grabadas por los propios asesinos. Las violaciones y decapitaciones transmitidas en vivo y en directo no fueron suficientes. Los cuerpos calcinados de jóvenes y ancianos. No fueron suficientes los armamentos encontrados en oficinas de organismos humanitarios supuestamente creados para ayuda internacional, como ocurrió con la agencia de la ONU y la confirmada participación de varios de sus integrantes en los ataques. No fueron suficientes los gritos desesperados de familiares para que la Cruz Roja pueda llevar medicamentos a personas secuestradas que necesitaban tratamientos. Una Cruz Roja con tanta experticia histórica en la falta de compromiso. Una Cruz Roja que no visitaba los campos de exterminio nazi o lo hacía evitando preguntar por las cámaras de gas y crematorios, emitiendo luego informes que no describían el horror, siempre mirando para otro lado. No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla, o las tan nombradas "te creo hermana" o "ni una menos" tengan una letra chica que no leímos y dice "salvo que sea judía". No fueron suficientes los niños asesinados o que quedaron huérfanos para que UNICEF muestre algo de dignidad y algún mínimo grado de preocupación. ¿Dónde está UNICEF reclamando por la devolución con vida de los hermanitos vivas? No es suficiente que más de 120 personas, incluyendo a 7 argentinos, aún continúen secuestrados en manos de asesinos, violadores, verdaderas inmundicias, para que las organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos expresen qué están esperando. ¿Por qué no reclaman junto a nosotros? ¿Acaso hay desaparecidos secuestrados por quien no vale la pena reclamar? Exigimos el regreso de todos los rehenes ya en forma. El mundo no puede permitir que permanezcan en manos de asesinos. Al igual que entonces, quizá ahora también deberíamos decir, con vida los llevamos, con vida los queremos. ¿Cómo se explica tanta parcialidad, tanto ataque cultural y periodístico desmedido contra la única democracia de Medio Oriente? Muchos de los grupos del LGTB prefieren callar o incluso hasta flamear banderas de regímenes totalitarios, antidemocráticos, que los humillan y los discriminan. Todo es mejor y preferible antes de mostrar solidaridad con las víctimas judías. La lista es interminable. Lista de canallas, cómplices indirectos, hipócritas del silencio, mercenarios de la mentira, falsos progresistas, antisemitas. Hablar hoy aquí del 7 de octubre no es una digresión, no implica irse por las ramas. Estamos hablando de lo mismo. El factor común entre el atentado a la AMIA y el 7 de octubre es Irán. Los atentados que sufrimos en los 90 contra la Embajada de Israel y contra la AMIA fueron un preludio lamentable que vaticinó ataques similares que prosiguieron en todo el mundo durante los últimos 30 años. Panamá, al día siguiente, aunque muchos no lo recuerden. Luego Nueva York, Madrid, Londres, Bombay, París, Niza y tantos otros lugares. Siempre Irán apoyando estos ataques. Hoy son mucho más fuertes que hace 30 años, habiendo expandido su influencia al Líbano, Siria, Irak y Yemen. También en nuestra región extiende su influencia por medio de aliados como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. El factor común entre el atentado a la AMIA y el 7 de octubre es el odio infundado, la intolerancia, el desprecio por la vida. Y el otro factor común entre el atentado a la AMIA y el 7 de octubre es la reacción canalla de tantos hipócritas. Los mismos que hablaban de una autoimplosión y que decían que el ataque a la AMIA era una cuestión de los judíos. Son aquellos que hoy justifican el accionar de Hamás o callan y no lo condenan. Para terminar, creo que el reciente aniversario de la independencia de nuestro país nos convoca a volver la mirada hacia atrás, hacia aquellos valores que impulsaron nuestra democracia. En ese viaje encontramos a Manuel Belgrano, un abogado impecable que abandonó la comodidad de su profesión para defender en el norte la frontera y la patria. No era un soldado de carrera, pero cuando el deber lo llamó, respondió sin titubear. Las palabras de Manuel Belgrano resuenan en nuestros corazones cuando dijo: "Me hierve la sangre al observar tantos obstáculos. Parece que la injusticia encuentra más refugio en nosotros que la justicia misma". Sabemos muy bien que los obstáculos y dificultades que enfrentamos no son menores, pero vale la pena el esfuerzo en pos de alcanzar una sociedad mejor. Esa es nuestra mejor respuesta al terrorismo. Como dice la canción que escuchamos hace un ratito y que vieron: "En mi alma yo sé que pronto venceremos. Tengamos fe que pronto venceremos". Venceremos significa estar dispuestos a combatir el odio, honrando la memoria de quienes ya no están. Venceremos porque creemos en la democracia y estamos convencidos de que no hay democracia sin justicia. Venceremos luchando por una sociedad más justa, sin odio y con respeto, dejando atrás la comodidad del silencio y la pasividad, con un grito de verdad y justicia, con acciones concretas. Venceremos cuando los ecos de nuestro grito se escuchen por todos los rincones del país. Venceremos porque seguimos firmes después de 30 años. Quisieron eliminarnos, pero seguimos firmes, unidos por el compromiso irrenunciable con la verdad, la memoria y la justicia. Venceremos porque sabemos que solo con justicia podremos ser dueños de la paz y podremos decir que vivimos en democracia. Solo con justicia, solo con justicia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
La palabra de Amos Linetsky, Cholo, el discurso inicial entonces, exacto, a 30 años del atentado contra la sede de la AMIA, con duras críticas a lo que ha sido la impunidad a lo largo de estos años y también con un mensaje al Parlamento, a diputados y senadores, para que avancen en el proyecto de ley en ausencia para poder juzgar a aquellos responsables del atentado contra la AMIA, y también haciendo referencias, críticas, por cierto, a organismos internacionales que hoy no están promoviendo o alzando la voz en lo que respecta a la recuperación de los rehenes en Medio Oriente en manos de organizaciones terroristas. Silencio, por cierto, muy respetuoso de cada uno de los asistentes aquí, con aplausos entramos del discurso de Amos Linetsky. Ahora esperamos la palabra de familiares de las víctimas, cinco de ellos que van a estar tomando la palabra en lo que es el palco principal, que está ubicado en Pastel Casi Viamonte.
Bueno, en un ratito volvemos para lo que vos vayas queriendo contarnos y relatarnos, como hasta ahora, Hernán.
Cuando quieran.
Bueno, allí está Hernán Mundo, nos va acercando todo. Cantó Jairo.